Cas, de parte de todos los organizadores, de los creadores, de Loic, ADP, Rumbo, Lucha, y sus participaciones, pues entramos en materia. Muchísimas gracias. Manuel.
Muchas gracias, Ángel. Sé que son muchos los patrocinadores de este acto, pero quiero manifestar unas gracias especiales a ABC y Ángel Lasso. ABC, que es uno de los periódicos que tenía a veces más serios y señeros de la prensa española. Una larguísima tradición. Yo lo leía desde pequeño y la verdad es que cada día lo leo con más interés. Desgraciadamente, menos interés va a tener lo que yo les diga, por lo menos en esta fase de la clausura, porque voy a hacer algunas reflexiones sobre debates en materia de regulación financiera, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, no tanto en el ámbito internacional que queda bajo el paraguas de IOSCO, sino en el ámbito de la Unión Europea. Y ahí, como saben ustedes, en estas materias que han sido objeto de análisis a lo largo de este seminario de 2 días, concurren pues 2 circunstancias que hace que todo haya que verlo desde una perspectiva matricial. Por un lado, estamos hablando de normas que afectan a 3 servicios financieros o a 3 sectores que desde el punto de vista regulatorio están muy separados, pero desde el punto de vista de la empresa y de la prestación de los servicios normalmente están íntimamente unidos, que son lógicamente la prestación de servicios bancarios, la prestación de servicios de inversión o relacionados con el mercado de valores y la prestación de servicios relacionados con el seguro. Con lo cual ya la palabra servicio financiero encierra, desde el punto de vista regulatorio, 3 órdenes distintos de normas y de procedimientos. Pero al mismo tiempo ocurre que, puesto que estamos en un mercado integrado, estamos hablando de una gran complejidad de niveles regulatorios. Y quizá aquí ya puedo empezar a utilizar ese término mágico que venimos utilizando desde hace tiempo en estas lides, que es el famoso término del proceso Lamfalussy, que no es sino una especie de pirámide kelseniana de niveles del orden jurídico en materia financiera, que parten de esas directivas o reglamentos que aprueban en codecisión el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, el llamado nivel 1. Luego hay unas normas que aprueba la Comisión Europea, pero bajo el control y con el apoyo de los países miembros a través de distintos comités, que los llama el nivel 2, que viene a equivaler, grosso modo, a lo que en España sería pues las normas de orden reglamentarios. Los reales decretos aproximadamente se parecen un poco a los normas de nivel 2. Y de ahí precisamente, como luego veremos, que uno de los temas polémicos y de actualidad es hasta qué punto el Parlamento y el nivel 1 autoriza a la Comisión Europea a nivel 2 para, por delegación, expandir las directivas de primer nivel. Luego hay un tercer nivel, que es el de las instituciones, de los supervisores, que somos los que tenemos que aplicar en el día a día las normas, las directivas comunitarias y reglamentos y las normas nacionales que transponen las directivas comunitarias, ¿no? Y aquí tenemos, por un lado, en el caso de España, en materia de entidades de crédito, de solvencia de entidades de crédito, es el Banco de España. En materia de mercado de valores somos nosotros, Comisión de Mercado de Valores, y luego en materia de seguros, seguros. Y en el ámbito de la Unión Europea todos nosotros nos coordinamos a través de comités sectoriales. El comité donde nos reunimos las comisiones de mercado de valores le llamamos el comité CESAR. El comité donde se reúnen los responsables de la supervisión de entidades de crédito se llama el comité CEPS, ¿no?, de Bank Supervisors. Y luego el comité donde se reúnen los supervisores de seguros y fondos de pensiones se llama CEIOPS, ¿no? Con lo cual hay una estructura muy abigarrada y muy compleja, donde hay regulaciones de 3 sectores y un orden jurídico que empieza por las normas, las directivas y reglamentos de nivel 1, nivel 2, luego las interpretaciones y los criterios de aplicación convergente que acordamos y que pactamos en el nivel 3. Y luego hay un llamado nivel 4, que es en definitiva el que corresponde a la apertura de procedimientos de infracción por la Comisión Europea contra los Estados miembros, cuando la Comisión Europea entiende que los Estados miembros no han cumplido esas directivas o reglamentos comunitarios. Con lo cual tenemos nada menos que 4 niveles. Bueno, precisamente, puesto que ese mecanismo de puesta en marcha del mercado financiero único es tan complejo, y precisamente porque, como ustedes ven, se basa en la relativa centralización de las normas en el Consejo y en el Parlamento, pero luego en su ejecución y su puesta en práctica por una red descentralizada de supervisores nacionales que siguen siendo independientes uno de otro, sin perjuicio de que se coordinen en comités, como el Comité César, es por lo que ya cuando se aprobó este mecanismo, pues se estableció un grupo que supervisa, que controla, que monitoriza, por usar ese término horroroso, este sistema interinstitucional. Y ese Interinstitutional Monitoring Group regularmente presenta informes sobre cómo va yendo este proceso Lamfalussy, que es en definitiva hacer un mercado de servicios financieros único sin que haya una institución comunitaria nueva, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en materia de política monetaria, donde se creó el Banco Central Europeo, pues sin que haya una unidad, una institución comunitaria nueva, sino que utilizando los mimbres nacionales que ya existían, la Comisión del Mercado de Valores, el Banco de España, todas se integren en redes de cooperación y permitan hacer esa... Ese informe este año será después del verano, como es habitual, y estamos ya todos los organismos trabajando en cuáles son los temas pendientes y cuáles son las debilidades o los asuntos que quedan todavía por mejorar en este mecanismo de Lamfalussy, que es, a través de una red descentralizada, lograr un mercado financiero único. Les haré una breve mención de algunos de los asuntos más relevantes que se discuten. Una constatación que se ha visto y una limitación de este sistema de partir de los mimbres nacionales para, mediante metiéndolos en una red, hacer una política convergente, es que desgraciadamente no todos los supervisores, y en el ámbito del mercado de valores, no todas las comisiones de mercado de valores tenemos las mismas competencias. Hay unas que tienen más competencias que otras. En general, en España debo decir que, puesto que el legislador español del año 88 tuvo como inspiración en gran medida, no exclusiva, pero sí en gran medida, la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, la SEC, pues la verdad es que la Comisión de Mercado de Valores tiene bastantes competencias y nos ocupamos, yo creo que es obvio, y no sé si a alguno le hubiera gustado que no nos ocupáramos, pero tenemos competencias en materia de OPAs. cosa que no ocurre, por ejemplo, en la FSA británica, en el Financial Services Authority. Ahí toda la regulación ahora o la gestión de las OPAs lo hace un panel profesional, una especie de un grupo de expertos que cuentan con el respaldo de toda la comunidad profesional. Y no solo en el Reino Unido, también hay otros países donde son los ministerios de justicia o instituciones distintas. Otro tanto ocurre, por ejemplo, en materia de contabilidad. El enforcement, la exigencia de que las normas internacionales de contabilidad se apliquen por las sociedades cotizadas. En España también eso lo hace la Comisión de Mercadores. Pero por volver otra vez al Reino Unido, en el Reino Unido el control de las cuentas públicas que hacen las sociedades cotizadas lo lleva una institución distinta al FSA, que es el Financial Reporting Council, que además de eso también se ocupa de entidades de auditoría. Con lo cual, dicho sea paso, verán ustedes ya que esa supuesta idea de que en el Reino Unido, y lo mismo podría decir en Alemania con la BaFin, hay un supervisor financiero integrado, es una verdad a medias, porque lo que sí es cierto es que bajo su égida están los tres sectores, banca, valores, seguros, pero lo que también es cierto es que no tiene bajo su competencia asuntos muy típicos que solemos tener muchos supervisores de valores, como es información financiera de sociedades cotizadas, como es régimen de OPAs o como es gobierno corporativo. El gobierno corporativo es una cosa que en el Reino Unido no depende para nada del supervisor del mercado de valores, sino que también compete a esa Financial Reporting Council. Con lo cual hay distintos modelos y el FSA británico no es el único modelo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, pues como decía, una de las limitaciones que también afecta al grado de cooperación entre los supervisores. Si un supervisor a la hora de hacer investigaciones tiene muchas limitaciones o de recursos o de trabas legales, pues la colaboración con él tiene un valor limitado, porque aunque en el marco de un un procedimiento de cooperación, se le solicite ayuda, no la puede prestar porque legalmente no tiene las facultades para hacerlo. Con lo cual, una de las recomendaciones que se hacen aquí es que todos los miembros de estos tres comités, el caso de Valores, el Comité César, tengamos todas las competencias precisas y que haya una igualación hacia arriba. Hay también una cuestión de orden jurídico, y es cuál debe ser el estatuto jurídico y legal de esos comités. Y así verán ustedes que el comité, el llamado Comité César, que tiene su sede en París, pues hoy por hoy es una pura asociación de derecho privado constituida de acuerdo con el derecho francés, sin perjuicio de que por una decisión de la Comisión Europea se le encomendaron ciertas funciones de asesoramiento a la Comisión Europea a la hora de redactar directivas y reglamentos de nivel 2, ¿no? Pero no son, como tales asociaciones de derecho público, y una cuestión que se plantea es, como se dice, la democratic accountability, cómo se relacionan esas instituciones, que son asociaciones voluntarias de entes nacionales, con los órganos democráticos de la Unión Europea y, en particular, del Parlamento Europeo. Aquí lo que se ocurre es que el presidente del Comité César, yo no sé cuántas veces comparece en el Parlamento Europeo, pero vamos, les puedo asegurar que en el Parlamento Europeo debe comparecer como mínimo minimorum pues una vez al trimestre, y es lógico, porque el Parlamento Europeo tiene gran interés por los debates que se producen en el ámbito de los supervisores, y el presidente del Comité César rinde cuentas democráticamente a la Comisión de Economía del Parlamento Europeo de todos los debates que se están llevando a cabo. O sea, no es que le presente una vez al año un informe anual, la competencia también lo hace, sino que con periodicidad, como es normal en los países que conocen bien el funcionamiento de estas instituciones independientes, el presidente del Comité de César regularmente va al Parlamento Europeo. Ahora lo tiene especialmente fácil porque el presidente del Comité de César es el supervisor belga, Eddy Wimmers, está en Bruselas y casi tiene solo que cruzar la calle para entrar en el Parlamento Europeo. Con lo cual, digo, esta relación, cómo lograr que las instancias democráticas, y en particular el Parlamento, esté magníficamente bien informado de lo que hacemos en el Comité César, es una de las preocupaciones que, paradójicamente, allí es una preocupación del Parlamento Europeo. Y aún así, está atendida regularmente. Yo lo sé de cerca, porque en algún momento, antes de estas elecciones, a mí me sondearon en su momento, hace ya tiempo, antes de que me conocieran quizá, pues me sondearon un poco para ver si a mí me podría interesar presentarme para candidato al presidente del Comité César. Y entonces pregunté, bueno, que cuánto tiempo llegaba, porque yo tenía muchas cosas que hacer aquí en España. Y empecé a preguntar, y claro, me empezaron a decir el número de veces que tenía que comparecer en el Parlamento Europeo, en la Comisión Interinstitucional. Bueno, tiene que ser un diplomático pues muy muy curtido y con una capacidad de hablar en Bruselas, en el Parlamento, que a mí me parecía que era un poco excesiva. Quizá de ahí haya sacado yo la idea de que es normal que un presidente de una Comisión de Valores pues procure acudir a los parlamentos. Una segunda cuestión que se está debatiendo en esta materia es si las tomas de decisión en estos comités deben ser por consenso o por mayoría cualificada. Una de las cosas más divertidas que yo he visto en estos comités es cuando alguien pregunta, ¿consenso qué quiere decir? Y la pregunta ya del millón, que es consenso, quiere decir unanimidad. En algún momento yo en una de las reuniones vi que alguien había definido como consenso que es unanimidad menos dos. Pero bueno, al final, si uno indaga un poco más, llega a la conclusión que es consenso es unanimidad entre los países grandes. Y luego con los pequeños ya se verá en función de la intensidad de la oposición que planteen. Pero, en general, lo que se trataría es de buscar unas reglas que sean más armónicas en todos los comités y que respondan a criterios de sentido común. Se da, por ejemplo, la paradoja que en el Comité César, todo lo que en el Comité César acordamos como criterios de interpretación o recomendaciones para cómo interpretar normas de nivel 1 del Parlamento o de nivel 2 de la Comisión, pues para ponernos de acuerdo sobre esas recomendaciones tenemos que hacerlo por unanimidad, lo cual resulta un poco extraño que para acordar unas recomendaciones tenga que ser por unanimidad, a pesar de que las recomendaciones no son estrictamente obligatorias. Pero bueno, es una de las cuestiones que se están... También otra de las preocupaciones que se está abordando en este contexto de la revisión periódica del proceso Lapalussi son las llamadas diferencias en las culturas regulatorias. Y ahí de nuevo estamos en diferencias que lo son tanto entre países como entre tipos de instituciones. Entre países hay países que tienden mucho más a la transparencia que otros, hay países cuyas comisiones son mucho más independientes que otras y están mejor dotadas de recursos, en otras menos. Pero incluso en el seno de un mismo país suele ocurrir, como es obvio, que en general los supervisores de entidades de crédito, aunque normalmente externamente pues rinden culto al pilar 3 de Basilea 2 y al control por el mercado, la verdad es que un supervisor de solvencia, por razones de prudencia, siempre le gusta trabajar de forma confidencial con las entidades de crédito, resolver los problemas, y solo cuando está ya todo absolutamente resuelto se da cuenta el primero de lo que ha pasado, ¿no? Porque como es lógico, un supervisor de solvencia le preocupa el riesgo sistémico, el efecto de los rumores de una situación de crisis, y procura trabajar sin excesiva luz y sin excesivos taquígrafos, lo cual no quiere decir que no lo haga con enorme profesionalidad. En el caso de los supervisores de valores, el enfoque es radicalmente distinto. En general, los supervisores de valores, nosotros no queremos tener prácticamente nunca ninguna información confidencial en nuestras manos, y el objetivo, y yo diría la inclinación espontánea de cualquier supervisor de mercado de valores, es, en cuanto le dan algo, colgarlo en algún sitio, en la página web, en el boletín oficial o en donde sea, pero un supervisor de valores es bastante alérgico a la confidencialidad. Y un buen supervisor de valores, yo creo que debe además ser un ejemplo de transparencia en lo que comunica hacia el exterior cuando toma decisiones. Eso, en cambio, no es necesariamente así en el caso de un supervisor de solvencia, y se trata de buscar un adecuado equilibrio entre esas culturas. ¿Cuáles decisiones que se están debatiendo? Pues es cuál debe ser el nivel ideal entre lo que las directivas o reglamentos que deben ser de nivel 1 y de nivel 2. En definitiva, es hasta qué punto el Parlamento y el Consejo de Ministros deben ser generoso en delegar a la Comisión Europea facultades para desarrollar directivas o reglamentos de nivel 1 mediante normas de nivel 2 bajo el control. Ahí hay siempre un tira y afloja, y ahora una de las cosas que va a ocurrir es que esas delegaciones para el desarrollo reglamentario, típicamente en derecho comunitario, están sujetas a una fecha límite. Hay una sunset clause, y ahora precisamente está a punto de vencer esa cláusula de delegación para el desarrollo reglamentario de muchas directivas, lo cual va a exigir un renovado diálogo para ver si se extiende. Luego, otra cuestión interesante que se va a analizar en el ámbito de este repaso del proceso de Lapalussi es qué es mejor, que se aprueben directivas que los países tienen que transponer y que pueden, al transponerlas, adaptarlas a su legislación nacional y a sus singularidades jurídicas, o es preferible el reglamento, que es una norma de aplicación directa, ordeno y mando. Un ejemplo típico de reglamento sería la aprobación de las NICs como normas que deben aprobar todas las sociedades cotizadas, y una directiva pues fue la directiva MIFID, aunque incluso dentro de esa directiva luego cuelgan reglamentos. Cada uno tiene sus pros y sus contras. El reglamento tiene la inmediatez, que tiene efecto inmediato, entonces no se pierde tiempo en transponerla, y tiene la absoluta ventaja de la identidad. Es café para todos los países están sujetos al mismo reglamento. Tiene el inconveniente de que cuando aborda asuntos jurídicos en donde el sistema jurídico es distinto en cada país, pues no puedes meter una norma común en sistemas jurídicos distintos. Y tiene exige tiempo, y luego exige que se incardinen esos preceptos de la directiva en la normativa. Quizás que ocurre, y yo lo veo desgraciadamente, que en España estamos un poco en el peor de los mundos, porque cuando hay directivas lo que hacemos es copiar literalmente los preceptos de las directivas y los metemos a martillazos en las leyes vigentes sin incardinarlos de una forma armónica. Y a veces incluso los metemos ahí a martillazos en el español de las traducciones de las directivas, que normalmente suele ser horroroso y en muchos casos hasta ininteligible. Con lo cual, a veces nosotros en la CNMV nos vemos en la difícil tesitura de tener que aplicar normas que están hechas allí a martillazos y que prácticamente hay preceptos que son de difícil comprensión. Con lo cual, yo creo que todo tiene sus pros y sus contras. La directiva es más intensiva en mano de obra y en trabajo. Si se hace bien, se puede hacer un trabajo muy bien encastrado en el ordenamiento jurídico vigente, pero es por ponerles un ejemplo de esto que les digo. La directiva famosa de mercados de instrumentos financieros, como dice el nombre, habla de instrumentos financieros. Pero nosotros en España, desde el año 88, tuvimos la ley del mercado de valores y tenemos la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con posterioridad, las sucesivas normas han ido diciendo que, bueno, que la ley del mercado de valores tiene por ámbito de competencia la ley, los valores y también los instrumentos financieros. Pero la directiva parte del enfoque contrario y habla solo de instrumentos financieros. Con lo cual yo decía en broma que a lo mejor lo que teníamos es que cambiar el nombre de la CNMV y empezar a hablar de la Comisión Nacional del Mercado de Instrumentos Financieros, si quisiéramos. Bueno, yo no voy a abrir más con estas cuestiones del proceso de Lafalussi. Una de las cuestiones que les quiero decir también es que, puesto que hay esos tres comités, los tres comités bancarios de valores, César y de seguros, se están dando cuenta que hay normas que tienen que estar lo más homogeneizadas posibles, especialmente en el ámbito de entidades de crédito y de mercado de valores, como son, por ejemplo, las normas de organización interna, porque muchas entidades están plenamente integradas y son entidades de crédito que prestan servicios bancarios y servicios de valores. Necesitan tener sistemas y métodos de organización interna comunes, y lo que no pueden decir es este es el sistema para el mercado de valores, este es el sistema para las entidades de crédito. Con lo cual, hay un trabajo que está llevando a cabo un comité en donde se reúnen los presidentes de los tres comités de nivel 3, se llama el Three Level Three Chairs Committee, donde están tratando de ver cómo mejorar la congruencia entre las normas aplicables a prestación de servicios de inversión y a prestación de servicios bancarios. Una última reflexión que tenía es la relativa a la MIFID, una de las directivas más. Yo he tenido la satisfacción de haber presidido por una primera y última vez el grupo de trabajo que está analizando los progresos en el nivel 3 de estas dos directivas en su ámbito de intermediarios financieros y de mercados. Quiero decirles como primicia, porque seguro les interesa, que este documento a consulta sobre los célebres inducements, los incentivos, pues se va a volver a someter a consulta por una segunda vez hasta, si no recuerdo mal, el 27 de abril. Van a tener ustedes una segunda oportunidad de hacer comentarios e incluso va a haber en París, en la sede de César, el 24 de abril, si no recuerdo mal, y sé que es esa fecha porque es el día siguiente de mi cumpleaños, va a haber una sesión de trabajo donde hay una capacidad limitada, pero a lo mejor algunos de ustedes quieren asistir. Y yo creo que el papel de inducement es el más esencial. En el ámbito de los mercados hay unos trabajos muy muy interesantes en lo que atañe a qué información sobre transacciones es la que primero los supervisores tenemos que captar del mercado y cuál es la que tenemos que intercambiar con otros supervisores cuando se refieran a transacciones sobre valores en los que esos dos supervisores sean los supervisores del mercado más líquido. Yo, si me lo permite el moderador, me quedaré aquí y diciendo que espero que la CNMV siga en esta campaña de relativo activismo en los organismos internacionales en César, y no he hablado mucho en IOSCO, y sobre todo, y lo que es más importante, que siga teniendo oportunidades como las que nos han brindado Deloitte, SAP, Genworth Financial y sobre todo ABC para tener este diálogo sobre estos cambios en curso. Muchas gracias.
Muchas gracias también, presidente de la CNMV. Número 4, por su asistencia. A todos ustedes, lo he dicho.